Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de todo un poco, de Killer Application. También hablamos del apagón eléctrico que tuvo lugar en Argentina y alrededores y sus consecuencias para el mundo de las telecomunicaciones. Nos metimos en el tema de IoT, nos metimos en el tema de MVNOs, también hablamos de ciberseguridad, casos puntuales como el de Huawei y el de Apple, pero hoy es nueva semana, nuevo tema en telesemana.com y para desarrollarlo estamos con Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola Nico, muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, por suerte, muchísimas gracias. Rafa, en estos días surgió la nueva generación. Surgió de vuelta hablar de 6G. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es necesario hablar de 6G cuando recién estamos avanzando en una quinta generación? ¿Por qué, Rafa, hablamos de 6G?
Bueno, hablamos de 6G porque a nivel investigación y desarrollo, desarrollar una nueva tecnología inalámbrica requiere años vista y por lo tanto, una vez que la 5G ya ha sido entendida, ya se está desarrollando a nivel comercial, es lógico que se empiece a mirar en el futuro por el tema de la temporalidad en la que un sistema se desarrolla. Una 6G no se puede desarrollar de la noche a la mañana. Seguramente los ciclos de desarrollo serán menores, pero si se está pensando que la 6G es una nueva interfaz de radio más eficiente que la 5G o tiene una serie de atributos que hoy no contemplamos con la 5G, sino que contemplamos más pensando en 5 o 10 años vista en su lanzamiento, es normal que una vez que la 5G ya ha sido desarrollada y está en fase ya de producción comercial y lo único que va a sufrir son mejoras, en estos periodos en los que los operadores empiezan a implementar, mientras implementan se siguen trabajando en las mejoras, se hacen las primeras implementaciones, ya se tiene un roadmap muy claro de lo que es la 5G en sus dos versiones, el standalone y el non-standalone. Todo esto está ya claro, definido, y lo único que hay que hacer es ir desarrollando esta tecnología y avanzar para que cada vez sea más robusta, más potente y llegue un pico en su curva de desarrollo de máximo potencial. Y a partir de ahí, pues requiera que la industria lance una nueva tecnología móvil. Esa será la 6G. Y entonces es normal que no es nada llamativo. En el fondo es llamativo. Es verdad que en algunos medios hemos visto como que se preguntan, ¿no? Si estamos lanzando la 5G, ¿por qué estamos hablando de 6G si recién llega la 5G? Bueno, son titulares muy llamativos para el clickbait, ¿no? Pero no es nada inusual. Es decir, que es normal que la industria ya esté pensando en la siguiente generación, sobre todo en la parte de investigación y desarrollo, porque la 5G, esa misión que tienen estos departamentos de I+D, ya la han cumplido. O sea, ahora las mejoras y el trabajo de mejoras en 5G, si bien ocuparán una parte importante todavía de estos departamentos de I+D, porque la 5G aún tiene mucho recorrido para mejorar, pero se sabe qué mejoras se le van a hacer. O sea, es como si ya se supiera un poco el mapa de recorrido de la 5G hacia el futuro. Es un tema de tiempos de implementación y de cuándo los operadores demanden estas mejoras. La 6G ya se presentaría como el siguiente paso y evidentemente hay que tenerlo en cuenta porque la 5G caducará, al igual que empieza a caducar, que caducó, digamos, ya la 2G en muchos sitios, que empieza a caducar la 3G y llegará un momento que todas las tecnologías se quedan desfasadas y hay que pensar en la siguiente. La experiencia les dice a estas empresas, tanto a los Ericsson como a los Samsung, como a los Nokia, como a los Huawei, como a las universidades, que hay que desarrollar con años vista y por lo tanto, bueno, se hace llamativo a nivel curioso, pero no es nada fuera de lo habitual que una vez que ya la tecnología 5G está en fase ya ni siquiera producción, sino que se está en fase de despliegue, pues las universidades, se abran fondos, se empieza a investigar, se empiece a imaginar, porque ahora estamos en la fase muy conceptual de lo que sería 6G. De hecho, se ha hecho un summit en marzo de este año en Finlandia sobre la 6G específicamente, y lo que se está haciendo es hablar con gurús, digamos, ¿no?, que futuristas incluso les llaman, de gente que un poco empieza a imaginarse cómo tiene que ser esta 6G, ¿no? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que estará muy basada en software. Las mejoras a futuro van a ir muy, muy de la mano del software. Así que, pero ¿cómo será esta 6G? Es una cosa que no sabemos. Es una cosa que justamente la idea es empezar a hablarlo ahora para no llegar a un momento dado donde te quedes un poco sin saber por dónde tirar, ¿no? Así que es muy curioso a nivel, como digo, curiosidad, pero a nivel industria no es extremadamente llamativo que ya estemos pensando en 6G, ¿no? Pero bueno, es verdad que como titular y como charla, para crear un poquito de ruido de ¡uy, están locos, ya estamos hablando de 6G y tal! Pues suena... Sí, pues es fácil de vender, digamos, ¿no? El empezar a tirar 6G encima de la mesa, porque 5G... O sea, 4G ya está no tocado, está tocadísimo. 5G ya empieza a estar muy tocado. Y entonces necesitamos inputs nuevos. Y entonces el 6G es un input nuevo.
Bien, y hablaste un poco de futurismo y de intentar ver lo que va a pasar en algunos años. Todavía es prematuro hablar de tiempos, pero si vos tuvieras que decirme si la transición de 5G a 6G puede darse de una forma más parecida a lo que fue 3G a 4G, o se va a dar de vuelta de otro cambio de paradigma como sucede ahora con la 5G. O nuevas formas, nuevas maneras de entregar espectro, nueva situación, o va a ser una transición un poco más tranquila como fue de 3G a 4G, si vale el término.
Sí, bueno, es buena analogía, porque sí que es verdad que de 3G a 4G la ruptura no es tan salvaje, si queremos hablar en términos un poco exagerados, y de 4G a 5G sí lo es. También lo fue de 2G a 3G, estamos hablando de dos conceptos completamente distintos. Hay algunas partes de 3G a 4G que también eran cambios medio radicales, pero en general sí que es verdad que era quizá un poquito más natural el paso. Con la 5G rompemos, con la 6G no sabría decirte lo que sí, o sea, el tema con la 6G, esa es una buena pregunta, ¿no? De si será una tecnología más de ruptura o no. Yo creo que será más continuista, porque como te digo, creo que van a intentar que a futuro sea un tema más de software, de algoritmos, sea un proceso de actualizaciones más rápidas. Lo que sí tengo claro es que una vez que entremos en la era de la 5G y si tenemos suerte y los operadores son capaces de recuperar bien la inversión, yo creo que la 6G se vendrá más rápido de lo que han venido las anteriores tecnologías, y creo que será una tecnología un poco como estamos viendo en las tecnologías en la nube. Es decir, que será una tecnología de fácil actualización o de mucha velocidad en la actualización, y debería ser una tecnología de múltiples variantes sin que eso genere fragmentación. Es decir, que tiene que permitir al operador que la innovación de esa 6G venga de la mano de una comunidad de desarrolladores amplia, porque como digo, creo que estará basada en software. O sea, creo que el software será un factor fundamental de esa 6G. Tendrá una dominancia mucho más importante que la del hardware. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de software, ya estamos viendo lo que están pasando en las cosas de la nube. Y estamos viendo estos ecosistemas enormes donde hay un montón de individuos o empresas, startups, empresas grandes, etcétera, colaborando en el desarrollo y creando diferentes, digamos, aplicaciones. Es muy posible que la 6G se convierta en una tecnología, no sé si, a ver, estoy especulando, porque estoy no tengo ninguna base con la que tirar esto, pero sí que creo que va a ser de software. Si es de software, repito y me redundo en la idea, necesitamos comunidad de desarrolladores, porque eso es lo que hace cuando algo es de software, genera esa comunidad de desarrolladores, y por lo tanto estamos hablando de un ecosistema más rico, más rápido en la innovación, más ágil, y que va a obligar a los operadores que en esa época ya deberían haber migrado sus redes 5G a un ambiente muy virtualizado y muy cloudificado, y por lo tanto estamos hablando de un paradigma muy softwareano que obligará a tener una comunidad de desarrolladores y que permitirá al operador crear evoluciones de su red, quizá como WhatsApp crea las evoluciones de su servicio, o como Facebook, o como Instagram, o como quien sea. Es decir, un poco al margen de estos grupos de estandarización tan rígidos, entre comillas, porque podrán permitirse el lujo de hacer que su red funcione y sea interoperable con otras redes, pero como tendrá una capa de software muy potente, incorporarle un montón de funcionalidades y cosas que no tendrán por qué estar pasando por un comité de estándares, ¿no? Sino que podrán crear desarrollos con su comunidad de desarrolladores. Suena un poco raro y futurista, porque muchos operadores están escuchando esto y dirán, ¿pero qué dice este chalado? ¿Cómo van los operadores a hacer algo así? ¿Se van a salir de los estándares? Pero si vemos el mundo de la nube, habrá unos estándares mucho más básicos y a partir de ahí se podrá construir encima de ellos con cierta libertad, con más libertad de la que se puede construir en día de hoy una red móvil. O sea, estamos hablando de un paradigma muy, muy distinto, con lo cual, de hecho, hasta estoy respondiendo a tu anterior pregunta de que si se cumple lo que estoy diciendo yo ahora, que puede ser o una chorrada o una cosa de mucha visión, si se cumple lo que estoy diciendo ahora, verdaderamente la 6G sería una tecnología de absoluta ruptura con la 5G.
Bien, y lo habíamos visto hace unas semanas atrás con el caso de Uruguay, que se ponía primero en la lista con el lanzamiento de 5G comercial en Latinoamérica. ¿Crees que llegar primero sigue siendo un fundamento suficiente para sentirse orgulloso de cara a la 6G? ¿O va a ser va a recibir más premios el que llegue mejor?
Claro, es que aquí estás tocando diferentes intereses dentro de las diferentes organizaciones. El tema de ser el primero, ser el segundo, el último, el mejor, es un tema muy de marketing, en cierto modo. Entonces es una, como lo hemos dicho muchas veces en Telesemana, si no tienes nada con lo que diferenciarte del competidor, cualquier pequeña cosa que te ayude a decir algo distinto, novedoso, lo vas a utilizar. Entonces, si yo activo 5 estaciones base 5G y con eso digo que ya tengo la red 5G, ya he empezado el despliegue o ya tengo en ciertas zonas, ya tengo el servicio 5G, lo voy a utilizar como elemento de marketing porque durante un tiempo voy a disponer de esa ventaja competitiva de marketing, de poder decir que tengo algo que los demás no tienen, que es más avanzado. Bueno, entonces esto se va a seguir utilizando como un arma competitiva. O sea, es el que tenga la capacidad de, o se pueda permitir, o tenga presupuesto para empezar a lanzar una nueva tecnología, pues va a poder jugar esa carta del marketing y de la diferenciación temporal, porque es una diferenciación de muy corto recorrido y muy temporal, muy, muy inútil, por decirlo en algún punto, pero es como decía el economista, ¿no? En el largo plazo estamos, como Keynes decía, en el largo plazo estamos todos muertos. Por lo tanto, cualquier cosa que puedas aprovecharte hoy, aunque te dure 3 meses, pues son 3 meses que has ganado de ventaja competitiva con respecto a tus competidores. Siempre va a ser mejor el que entienda mejor, esto lo habíamos hablado en otros podcasts, el que entienda mejor para qué va a utilizar esta red 5G. Lanzarla y decir que la has lanzado y que tienes más velocidad y menor latencia, pero no haya ninguna aplicación monetizable que aproveche esas dos capacidades y luego te venga un Netflix o te venga un OTT y sí monetice con esas capacidades, pues es un, en realidad eso no deja de ser un drama. Y ahí también está donde está parte del drama de hablar de la 6G. Que si la 6G no se cimienta sobre una 5G exitosa, llegará un momento en el que nos vamos a pegar un bofetón en el sector. No sé si el bofetón va a llegar con la 5G, pero el bofetón va a llegar si no somos capaces de hacer que la red recupere cierto protagonismo y permita facturar. Creo que es posible en el escenario que te he planteado de la 6G que los operadores podrán recuperar protagonismo gracias a que estamos hablando ya de una red más cloudificada, más entrando en el mundo de la era moderna de la nube, donde el operador puede, por ejemplo, hacer lo mismo que hacen los OTTs. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Amazon, Google, YouTube, todos estos OTTs van haciendo mejoras constantes y van introduciendo cosas y van quitando cosas que no nos damos cuenta muchas veces como usuarios. Y lo hacen a una gran velocidad, no tienen ningún problema. Añaden una funcionalidad, no funciona, la quitan, ponen otra, la gente no la quiere, ponen otra, esta sí la adoptan y van mejorando en este tipo de esquema, que lo que hace es que ellos van utilizando lo que ven que el usuario quiere. Entonces les permite adaptarse muy rápido a las demandas, ¿no? Lo que gusta lo mantienen, lo que no gusta se saca y no hay drama. Estamos hablando de una 5G y una 6G que debería el operador permitir juguetear en ese mismo formato, en esa misma liga. Hoy no lo pueden hacer. Tú fíjate una cosa, por poner un ejemplo. Lanzamos 5G con mayor velocidad y menor latencia. Resulta que al usuario la mayor velocidad y menor latencia con respecto a lo que ya tenía no nota diferencia, no tiene índices de satisfacción superiores, no está dispuesto a pagar más, le da lo mismo. Has montado toda una red, has comprado espectro, has puesto antenas, has hecho un tinglado que no puedes desmontar, porque no es algo que digas, ah, que el usuario no le interesa más velocidad ni menor latencia, ah, bueno, lo desactivo. No, no, para hacer eso has hecho todo un montaje de Hollywood. En cambio, los OTTs no hacen esos montajes de Hollywood y aún así están en un esquema que les permite ir probando cosas y sacarlas si no funcionan. Yo me estoy imaginando una red 6G más en esos términos. O sea, estoy imaginando que la 5G es la antesala a una red muy cloudificada que en el futuro permita hacer una serie de jugueteos con esa red que te permitan ser rápido a la hora de reaccionar si esto sirve o no sirve, si esto va o no va. Hoy en día esto es impensable. O sea, estamos lanzando la 5G pensando que va a funcionar para el operador y para el usuario y verdaderamente no lo sabemos. Estamos con la confianza de que sí, pero no lo sabemos. Claro, esto es un riesgo que los OTTs minimizan con sus servicios en la nube. La tienen muy minimizado, se lo pueden permitir. El operador hace una apuesta muy fuerte, pero que tiene un riesgo muy alto. Veremos si esto de llegar bien o mejor, llegar mejor va a ser mejor que ser el primero, pero yo a día de hoy, viendo un poco el desarrollo del sector, lo de llegar mejor tampoco lo veo. Con lo cual, si me dices ahora y yo estuviera en un operador, jugaría la carta del primero, porque mejor, nadie sabe todavía qué significa ser mejor en la 5G.
Bien, y para cerrar, Rafa, hablábamos, por ejemplo, el caso de Brasil, que identificaba como desafíos para 5G cuestiones de regulación, de espectro, de seguridad, de la necesidad de hacer y generar cosas para que el despliegue de infraestructura sea un poco más fácil. ¿Crees que con todo esto finalizado como objetivo o logrado como meta con la 5G, crees que la 6G quizás trate objetivos un poco más intangibles como la capacidad de transformación o cosas que no sean tan directas, sino de capacidad de cada uno de adaptarse?
Y va a depender de... Uf, esta es una pregunta muy difícil. Va a depender de qué forma tome la 6G, porque no sabemos exactamente si, por ejemplo, la 6G contemplará utilización de espectro de luz, por ejemplo. No sabemos qué tipo de espectro va a usar, si vamos a hacer un refarming de 2G, 3G y parte de 4G para esta 6G. Los temas de seguridad y ciertos aspectos que has mencionado siempre van a tener que estar considerados en la evolución de cualquier tecnología a partir de ahora, pero no solo para los operadores, sino para los proveedores en la nube. El tema de la regulación se va a complicar con el tema de cloudificar la red. Va a complicar la regulación seguramente, porque va a hacer que las redes sean más globales, si quieres. Va a ser un poquito más complejo determinar las fronteras de... No sé, me estoy imaginando a alguien haciendo algún tipo de innovación en su red, pero algo alojado, claro, obligando a los operadores a tener todo alojado en el país local, pero quizá hay alguna aplicación o alguna función de red que no está alojada ni en el país local... O que se activa en el roaming cuando el usuario está en Hong Kong, se le activa esa funcionalidad con un software en la red del operador que le está dando el acceso. Los escenarios que se abren a nivel regulatorio, yo creo que no soy capaz de visualizarlos porque la regulación no es mi fuerte, pero sí que creo que la regulación no se va a simplificar. Creo que a nivel regulatorio los reguladores van a tener un trabajazo de película para poder acometer tecnologías que cada vez trascienden más el área local geográfica, que no tienen área local geográfica, y esto complica mucho la situación. Y quizá va a tener que haber mucha más cooperación entre reguladores a nivel internacional, o quién sabe cuántos reguladores supranacionales se van a tener que crear, tipo en Europa, en Estados Unidos, y luego incluso entre ellos, ¿no? Para gobernar un poco el mundo de las telecomunicaciones a nivel cada vez más amplio, a nivel geográfico. Es una incógnita. Esta sí que no te la puedo responder, y aquí quizá tenemos que buscar algún experto que se atreva, porque yo creo que es un tema que a día de hoy es regulatorio hablar de futuro 6G e intentar entender las implicaciones regulatorias de esta tecnología. Lo veo a día de hoy. En mi caso, ahí sí que lo veo. No cuentes conmigo, Nico, porque no, ni lo veo. No sé ni qué decirte.
Muy bien, entonces desafíos y oportunidades que se presentan de cara a la sexta generación. Si escucharon bien, sexta generación. Hablamos de 6G con Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Muchísimas gracias, Rafa.
Gracias, Nico, y buen fin de semana para todo el mundo.
Bien, entonces esperamos sus comentarios y nos encontramos en 7 días cuando haya otra historia que contar con un nuevo podcast en telesemana.com.